17 minutos que pasan de las 7 de la tarde. Seguimos acompañándote en este programa. Lo haremos hasta las 8 y, como te venía anunciando, ya está por aquí Miguel Ángel Fonfría y ha venido acompañado de otra educadora y coordinadora responsable del programa de apoyo integral a las familias en la crianza de sus hijos e hijas. Ella es Carolina Díaz. Ambos se encargan de poner en marcha el PAIF. Miguel y Carolina hoy nos van a Miguel y Carolina hoy nos van a hablar de cómo educar a tu hijo o hija adolescente. Es un tema muy interesante porque hemos pasado ya de la edad infantil, de la que hablábamos en el último programa, a una edad un poco más conflictiva, ¿no, chicos? Que al menos tiene fama de ser un poco más conflictiva. Buenas tardes.
Sí, así es. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenidos a Radio Fundamentanos y bueno. Efectivamente, una edad un poco difícil, ¿no? Esta de la adolescencia.
Sí, así es. Sí, así es.
Yo... Hoy Miguel quería empezar con un texto, de una forma
sí,
especial, ¿no?
Sí, con una lectura, que si os parece voy a empezar, que viene a decir algo así, ¿vale? La juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres y le faltan el respeto a sus maestros. Este texto, que pues cuando lo escuchamos se ajusta un poco, ¿no?, a hoy en día, lo podía haber escrito cualquier contemporáneo nuestro, pues en verdad se le atribuye a Sócrates, a alguien, un filósofo de hace más de 2500 años, ¿no? Entonces, un poco quería introducir el programa de hoy con este texto para hacer referencia a esa perspectiva o esa percepción más bien negativa que se suele tener por parte de los adultos, de los adolescentes, ¿verdad? Y claro, es una percepción que se generaliza a todos los adolescentes y un poco que se apoya o que se secunda desde muchos contextos sociales, desde los medios de comunicación, y al final lo que implica es que conlleva o deriva en una actitud por parte de los adultos hacia los adolescentes que dificulta mucho, ¿no?, cualquier tipo de relación o lo que vaya a deparar después el contacto con ellos. Esa es un poco la idea que quería transmitir a priori, ¿vale?
Es cierto, Miguel, que tener un hijo o una hija adolescente puede ser una de las experiencias o de las vivencias más gratificantes que un padre o madre puede tener. Ver cómo tu hijo va creciendo, cómo va desarrollando nuevas competencias sociales, nuevos intereses. Jolín, poder hablar con él con asuntos pues ciertamente estimulantes, quizá de política o de religión en un momento dado, ¿no? Son experiencias más que satisfactorias. Bueno, pues tener un hijo en esa etapa puede producirnos mucho bienestar y mucha satisfacción. A ver, es evidente que la adolescencia es una etapa de cambios, ¿no? Cambios que además socialmente pues tienen una connotación un tanto negativa. Los medios de comunicación siempre nos muestran que esta etapa pues es negativa, que en un momento dado se puede unir al vandalismo o cualquier situación, bueno, pues que hace que vayamos un poco en la línea, ¿no?, de la frase de Sócrates que nos has hecho al inicio. Es una etapa en la que los padres dejamos de tener el control de la situación y aumenta un poco la distancia que podemos tener, ese control que teníamos sobre nuestros hijos, bueno, pues se alejan, ¿no?, se alejan un poco de nosotros. Pero cuando disponemos de una serie de estrategias y una serie de trucos, ¿no?, un apoyo adecuado, ser padre o madre de un niño en esta etapa puede convertirse en unas experiencias más bonitas que existen.
¿Se está formando su personalidad en esta etapa o en qué punto está exacto? O sea, es un niño que no sabe muy bien todavía quién es del todo, ¿no? Se está encontrando.
Claro, claro, así es, así es. Como dices tú, Lucía, muy bien, así es, ¿no? Es una etapa en la que se está conformando su personalidad. Es una etapa de cambios, ¿no? Y además... Lo que generalmente asociamos, ¿no?, esta percepción negativa que comentábamos a priori, pues generalmente estos cambios en ellos que conllevan pues una mayor rebeldía, un criticar todo lo que se les ponga por delante, ¿no?, una oposición al sistema, a la norma, ¿no?, a lo que está establecido, pues esto generalmente además los adultos lo vemos, o la perspectiva que se tiene es que está asociado a actitud, ¿no?, que está asociado a, pues eso, a un nivel actitudinal, a un nivel de intención, ¿no?, cuando de hecho está más bien asociado a esos cambios internos, cambios fisiológicos, cambios a nivel cognitivo que lleva asociada en sí la adolescencia, ¿no? Pues lo que puede suponer los cambios hormonales, ¿no? Que conllevan una mayor irritabilidad, pues eso implica que pueda haber más conflictos en casa, ¿no? A nivel cognitivo hablamos de que la adolescencia introduce una nueva capacidad, una nueva competencia en el adolescente, que es el pensamiento formal. Y el pensamiento formal, una de sus características es la capacidad de crítica, ¿no? Entonces, claro, una vez que tenemos esa capacidad o esa habilidad, esa competencia en cuanto a la crítica, lo normal es que la entrenemos y vamos a criticar todo, desde el plato de macarrones que tenemos delante hasta normas que, por ejemplo, teníamos en casa de siempre, pero nunca las habíamos cuestionado, pero hoy es el momento de cuestionarlas.
Y además las replican con argumentos, porque también aprenden a argumentar, ¿no? Y a defenderse, y a defender lo que consideran son sus derechos.
Claro, eso es, ¿no? O sea, aparte, como decimos, este pensamiento formal lo que conlleva es que no solo son capaces de criticar, sino que son capaces de criticar con argumentos. O sea, hoy en día no es como un niño que rápidamente lo callamos con un argumento o una explicación que le podemos dar y no va a tener réplica que darnos. No, es que un adolescente en este punto va a ser capaz de replicarnos con argumentos de peso, y es un poco lo que implica esto que hablamos.
¿Cómo se gestiona esta actitud? Bueno, actitud no queríamos decir, este proceso de cambio que está siguiendo el adolescente, ¿qué tiene que hacer un padre o una madre para tratar de conseguir mantener una buena relación?
Pues para tener una buena relación tiene que haber varios ingredientes, y el primero de ellos es el afecto y el cariño, ¿no? El demostrarle que estamos ahí, que les queremos, que seguimos estando ahí a pesar de esa etapa o de ese distanciamiento que a priori puede parecernos. Pasar tiempo con ellos, intentar coincidir en hacer actividades con ellos, que nos cuenten qué han hecho en el instituto, qué han hecho en el cole, y contarle también nosotros a veces qué hemos hecho en el trabajo, o cualquier tema que nos preocupa, buscar momentos de entretenimiento juntos. Puede ser el momento de la cena, puede ser ir el sábado a darnos una vuelta en bicicleta, o ir a pasear y que nos cuenten pues la chica o el chico que le gusta de clase, ¿no? Hablar con ellos de cosas que les interesan. A veces nos cuentan cosas de videojuegos o de las redes sociales, o temas que a nosotros, según los escuchamos, pues nos pueden parecer que quizá no son muy importantes, pero para ellos lo son en ese mismo momento. Es lo más importante, es lo que de verdad va a condicionar lo que ellos creen que va a ser su vida, ¿no? Entonces, bueno, al final escucharles y pasar ese ratito con ellos es lo que va a ir haciendo que se sientan escuchados, y va a ir abriendo esos canales de comunicación tan necesarios, que sigan abiertos y consolidar esa relación de una manera positiva.
Claro, así es, como dice muy bien Carolina, es muy importante, ¿no? Mostrarles confianza, seguir mostrándoles afecto en este momento un poco que para ellos es especialmente sensible, o es una etapa complicada, ¿no? Y además, yo diría que en ese sentido, cuando ella comentaba la necesidad o lo importante, ¿no? De pasar tiempo con ellos, de compartir actividades y demás, pues en este sentido, si previamente, en los años previos a la adolescencia, hemos ido trabajando o hemos hecho esfuerzos por generar tiempo con ellos, por generar aficiones conjuntas, como pueda ser, yo qué sé, la naturaleza, la montaña, el ir a montar en bici, pues claro, vamos a tener un atajo, vamos a tener una mayor facilidad ahora para seguir teniendo tiempo juntos, ¿no? Porque compartimos esos gustos afines o esas aficiones que en este punto pues van a ser interesantes o van a ayudarnos a seguir manteniendo ese tiempo en común, ese tiempo de calidad y de disfrute en familia.
Perdona,
que es interesante.
Miguel, habrá padres y madres que nos estén escuchando y piensen, bueno, es que yo intento realizar este acercamiento, mostrarle mi afecto y mi cariño, comunicarme, hablar de temas que puedo parecer que le interesan, pero sigo percibiendo una actitud hostil por parte de mi hijo o hija. ¿Qué hago, no?
A ver, es que como decíamos y como referíamos en un principio, esa actitud un tanto que desde la adultez o desde los adultos, ¿no? Nosotros percibimos como hostil, percibimos como una actitud a la defensiva, ¿no? Una actitud de crítica y de cuestionamiento, como decimos, va muy inmersa en esta etapa, ¿no? Lo que es importante sobre todo es que los padres, tanto padres como madres, no lo personalicen en ellos, ¿no? No piensen que cuando el hijo está criticando la forma en que la madre hace tal cosa, o está criticando cómo va vestido su padre, por ejemplo, no hay un deseo, o no hay un interés, o no hay una intención por criticar a la persona, ¿no? No olvidemos también que, como comentaba antes Carolina, en esta etapa o en este momento también lleva asociado cierto distanciamiento, ¿no?, de las figuras de referencia, del padre y de la madre, y que el niño se posicione más cerca de los grupos de pares, de los compañeros, de los amigos adolescentes, y claro, para ello también es importante que haya, que se genere cierta desidealización de la figura de referencia, ¿no?, del padre, de la madre, y para ello, pues para ello un poco esa crítica, ¿no?, tan constante, pero que no busca un interés o una intención en herir, ¿no?, que vamos, como estamos diciendo, va más inmersa en los cambios internos que implica esta etapa en el adolescente.
Es quizá el punto más importante que hay que entender, ¿no? Partir de esto para tratar de seguir comprendiendo o tratar de comprender.
Sí, así es.
Sí, claro. Otro punto que yo añadiría, importante, los ingredientes de la los ingredientes que tenemos que echar a nuestro cocido como padres y como madres, ¿no?, a la hora de educar a nuestros hijos, la confianza en él. Demostrarle que confiamos en él, al final socialmente, como llevamos diciendo desde que hemos comenzado, tiene una connotación negativa, y cuando un padre o una madre se enfrenta a su hijo adolescente, ya va con miedo, ya, ay, que va a beber, ay, que va a salir y va a hacer cosas que van a poner su vida en riesgo, ¿no? Entonces, darle confianza. Si le demostramos que confiamos en ellos, que creemos en ellos, va a ser más fácil entablar una relación positiva. Si imaginaos una situación en la que el profe le echa de clase, ¿no?, el profesor le echa del aula. Cuando nosotros recibimos esa noticia, si en vez de decirle, ¿qué hiciste?, le decimos, a ver, cuéntame cómo ha sucedido todo, la pregunta es la misma, la información, vamos a recibir la misma, pero no es la misma manera de dirigirse a él, ¿no? Ellos se van a sentir menos atacados y van a confiar más en nosotros, van a tener ese espacio para explicarse, y bueno, al final vamos a ser la persona de referencia a la que dirigirse cuando haya que pedir ayuda.
Sí,
cuéntame,
así es.
Qué ha sucedido, ¿no?
Claro, sí. claro. No poner ya de antemano, ¿no?, ese juicio previo, quizás, ¿no?, de qué has tenido que hacer, de qué has hecho mal o por qué te han llamado la atención.
Volvemos a los matices en el lenguaje, como hablábamos, sí, del otro día de la infancia, lo mismo, ¿no? Esos matices a la hora de hablar, pensarlo, tener paciencia y decir, voy a tratar de salir bien parado de esto.
Claro, claro, por supuesto. Como decíamos, un poco manejamos la idea de que muchos de estos cambios en cuanto a la forma de comportarse un adolescente, como decimos, no van asociados a esos cambios fisiológicos, a esos cambios cognitivos y demás, pero aún así no deja de ser muy difícil convivir con un adolescente. Y a veces,
claro,
pues
claro,
no deja de ser muy difícil el que no se genere un conflicto, el que no se genere diferencias, el que no se generen discusiones, ¿no? O sea, es algo al final muy frecuente en esta etapa. Y bueno, de hecho sí que hay ciertas, digamos, ciertas cosas muy concretas que podemos tenerlas en cuenta y que nos van a ayudar, ¿no? Por ejemplo, evitar los sermones, evitar sermonear. Todos hemos pasado por la adolescencia, rápidamente se nos olvida, parece que de repente
que
tenemos una laguna que nunca pasó, pero oye, todos hemos pasado por ahí y sabemos que en cuanto nuestro padre, nuestra madre o cualquier adulto nos sermoneaba, hacíamos un clic y desconectábamos y no escuchábamos a esa persona que se tiraba 15 minutos con la retaila insistiendo en que tienes que estudiar por tu futuro, patatín, patatán. Es algo que no cala, ¿no? Es un mensaje que no cala, que no es eficaz y que al final no es productivo. Entonces, evitemos los sermones, ¿no?, en la medida de lo posible. Claro que hay que dar mensajes en una línea, claro que hay que insistir a un niño en que es importante que se forme, que se eduque, que estudie, porque tiene que labrarse un futuro, porque hay que buscar esa motivación, pero evitando sermonear en la medida de lo posible, ¿no? Eso es importante. Y luego también es muy importante saber escuchar. Como decía antes Carolina, el interesarnos de verdad por las cosas que a ellos les interesan. O sea, les tenemos que demostrar ese interés. Y ese interés se demuestra preguntándoles y se demuestra escuchándoles, sobre todo, ¿no? Hay algo que al final está demostrado, y es que en la etapa, en la adolescencia, por mucho que a nosotros como adultos sea algo que se nos escape o que pensemos que no es así, una de las principales demandas
demandas de los adolescentes sigue siendo la atención de las figuras de referencia, la atención y el que les tengan presentes, ¿no? No cabe duda, como decíamos, que es una etapa sensible, es una etapa de cambios, es una etapa en la que la autoestima del adolescente se ve muy afectada y, oye, todos hemos pasado por ahí y sabemos que es una etapa de crisis, ¿no? Es una etapa de la que sales reforzado, seguramente, pero es una etapa delicada para vivirla, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, hay que ser comprensivos desde la adultez. Estas figuras de referencia tenemos que intentar ser comprensivas y, en la medida de lo posible, pues eso, ¿no?, cuidar ciertos detalles como puedan ser estos que comentábamos.
A pesar de todo, hay veces que hay que poner normas, hay que establecer límites, hay que decir no, ¿no? ¿Cómo se canalizan estos nos?
A ver, está claro que normas y límites tienen que existir, ¿no? Tienen que ser límites y normas claros y razonados, y están justificados. Ellos muchas veces, seguro que cualquier papá o cualquier mamá que nos esté escuchando han oído la frase, no es justo esto. Entonces, un truco puede ser que cuando se marque un límite o una norma en casa, que ellos formen parte de la decisión de ese límite, de esa norma.
Que se negocie, digamos.
Exacto, la negociación. Al final, es lo que va a hacer que ellos formen parte de esa norma, sea consensuada por todos los miembros de la familia, y ellos la respeten luego, porque es cuando les va a parecer más justo, cuando ellos la han decidido. Porque las cosas por imposición a los adolescentes, cualquier familia con niños adolescentes que nos estén escuchando van a saber que no funciona.
¿Y quién, si finalmente en esa negociación el adolescente plantea algo que no se puede llevar a cabo o a buen término, finalmente se impone la opinión?
Claro, la opinión del adulto, está claro. Al final los adolescentes están en una etapa de cambio, tienen más capacidad de decisión, pero siguen siendo niños en realidad, ¿no? Entonces, si la decisión a la que se va a llegar pues no es coherente, se tiene que imponer el adulto y explicar las razones de por qué eso no se puede llevar a cabo.
Claro, así es, ¿no? Al final lo que implica lo que dice Carolina es que un poco nos sentamos a negociar y nos sentamos a hablar y yo como adulto, en este caso, como padre o como madre, me siento con una actitud comprensiva. Voy a escuchar los argumentos que tú me tengas que dar y voy a escuchar tus explicaciones y el por qué me planteas que en lugar de dejarte hasta las 12 te deje hasta la 1, pero evidentemente esto no va a ser un diálogo o una negociación de igual a igual. Yo no estoy en la misma posición que tú, ¿no? Yo soy el adulto en este caso, yo soy la autoridad y por supuesto que yo te voy a estar receptivo al diálogo, estoy receptivo a que tú me des tus explicaciones y tus argumentos y dentro de que tengan un peso y que tengan un sentido, yo puedo aceptarlos o podemos buscar un consenso o buscar un punto medio, pero ahora bien, no es al final no deja de ser un diálogo desde el adulto, que sigo siendo la autoridad en este caso y soy la figura de referencia para ti, y tú, que como bien decía Carolina, no dejas de ser un niño, ¿verdad? Es importante eso también.
Carolina, ¿vas a decir algo? No.
Bueno, en la línea un poco de lo que dice Miguel, que ser flexibles y apostar también por su independencia, ¿no? Eso es lo cuando hablábamos al inicio de que estaban creando su identidad, bueno, pues esa independencia que les damos, esa flexibilidad que les damos, en ocasiones darles la razón, les va a venir muy bien porque les va a empoderar y ellos al final se van a sentir bien. En un momento dado, mira, pues he hablado con mi padre y me deja hasta la 1 porque es el cumpleaños de mi amigo. Bueno, pues hemos llegado a un acuerdo, al final en vez de volver con mis amigos tengo que volver con ellos o pasar a las 8 de la tarde que me vean, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es una manera de que ellos se sienten con ese poder de he podido decidir en algo y va mejorando, por lo tanto, su autoestima, ¿no?
Claro.
Y creando su identidad de manera positiva.
Claro, es importante, es muy importante lo que dice Carolina, es importante que haya una flexibilidad. Es importante que la flexibilidad esté presente porque en la medida en que seamos flexibles, ellos van a ver que somos comprensivos al final con su realidad, con sus circunstancias, ¿no? Ahora bien, aun con todo, tenemos que ser flexibles, pero también a la vez tenemos que ser consistentes, ¿no? Y cuando hay una norma y cuando hay una sanción definida para cuando se incumple esa norma, tenemos que hacer que esa sanción se lleve a cabo y se cumpla, ¿no?
Eso te iba a preguntar, claro. ¿Cómo deben ser los castigos?
Pues los castigos tienen que ser, como decimos, cuando hay una sanción determinada, en el sentido de que, pues si llegas tarde el sábado, por ejemplo, cuando salgas, pues el domingo, por ejemplo, no vas a poder salir por la tarde, o la medida que se tome, pues lo que hay que hacer es que hay que garantizar que esas medidas que se determinen previamente se lleven a cabo, ¿no? Y luego, aparte, también es muy importante que aparte de esa coherencia en cuanto a las normas y las sanciones, haya una consistencia entre los referentes. Eso es muy importante y sobre todo en esta etapa. Lo es para todo el proceso de la crianza al final de un niño o una niña, pero lo es más aún en esta etapa.
Sí.
Porque si ellos ven que hay rencillas, si ellos ven que hay inconsistencias, si ellos ven que con papá o con el padre se funciona de una manera o marca una pauta y con la madre se funciona de otra manera y se marca otra pauta.
¿Es algo que sucede de forma muy frecuente? ¿Sucede?
Sucede, no debería de ser, o deberíamos intentar evitarlo, o deberíamos tener especial celo con ello. A veces sucede porque sin que lo queramos, no hay una intención, pero a veces sucede. Y esto lo que conlleva, o lo que puede conllevar, es que se generan rencillas, se generan fisuras. Y claro, lo que es muy importante en esta etapa es que proyectemos que somos uno, o sea, que como referencia a él somos uno, tenemos un criterio unificado. Claro que va a haber diferencias, pero nosotros, por nuestro lado, no delante de él, eso es, las definiremos, llegaremos a consensos, llegaremos a acuerdos, pero tenemos que evitar que haya esas diferencias o esas diferencias de opinión, esa diferencia de criterio, trascienda al adolescente, porque, oye, ya como decimos, es un niño con más recursos, con más habilidades, y entonces puede aprovecharse de ello en un momento dado.
Sí, lo típico de mamá me deja, pero papá no, y el
claro,
caso, ¿no? Sí.
Claro. Y es algo que es interesante que podamos evitarlo en la medida de lo posible.
Muy importante y determinante también la confianza, ¿no? El hecho de que, como decías antes, Carolina, se tienen que enfrentar a determinados peligros, ¿no? Tomar
sí.
determinadas decisiones cuando salen fuera con sus amigos, y el hecho de que haya confianza hace que si en un momento dado el adolescente se siente inseguro con una decisión que ha tomado, la transmita a los padres, ¿no? A ver, siempre que sea una decisión importante, que no forme parte, bueno, pues de su grupo de amigos, que trascienda un poco, ¿no?
Sí, cuando como decía antes al principio, los canales de comunicación están abiertos y los cuidamos sobre todo desde la infancia. Si somos la persona que le ha demostrado confianza siempre y afecto siempre, quizá la adolescencia se vea un poco repercutido por este el tema de la comunicación, por este tema de que hablábamos al inicio, de que pues afecta una serie de cambios, y uno de ellos es quedarse para ellos en su habitación, solos, y alejarse un poco de nosotros, ¿no? Pero si nosotros le demostramos que estamos ahí, que confiamos en ellos, y les enseñamos que somos la persona a la que puede acudir en cualquier momento, cuando hay una conducta de riesgo, cuando se encuentre en una situación, pero muy coloquial, como puede ser que se está metiendo por el grupo de WhatsApp de clase con una compañera, puede ser eso, o puede ser cualquier otra situación, que en un momento dado, que esté comenzando una relación con un chico o con una chica, que no se sienta seguro del todo. Entonces, en ese tipo de situaciones, las que para eso todavía son muy niños y necesitan ayuda, vayan a acudir a nosotros.
Exacto. Recurran a los padres.
Los canales de comunicación debemos trabajar porque siempre estén abiertos. Y a veces el día a día, el que llego cansado de trabajar, en que me meto en la rutina de echar broncas constantemente, de ese círculo vicioso de broncas, de que desde el ISTI me han llamado. Todo este tipo de cosas que al final, o nos metemos en que hay que hacer las labores del hogar y en discusiones como muy tontas al final, y ese espacio de cuidar esos canales de comunicación, de confianza, ese ratito de dar el paseo, ese ratito de preguntarte qué tal con tus amigos, qué has hecho hoy, a veces lo descuidamos porque la vida con el día a día pues a veces no nos deja, ¿no? Y al final, cuando hay una situación un tanto peliaguda, pues lo interesante es que acudan a nosotros, por eso cuidar esa relación es muy positivo.
¿Es determinante cómo se eduque a un niño, a un chico, a una chica en la adolescencia para luego su formación como adulto? Quiero decir, marca, o sea, realmente, porque dicen que es una etapa primordial, ¿no? Que luego...
Bueno, lo que al final viene a estar o demuestran los estudios es que al final la adolescencia, con todos estos peligros de los que hablábamos, estas conductas de riesgo, a veces, ¿no?, estas situaciones que desde los adultos o desde la adultez vemos con mucha inquietud, ¿no?, con un poco de miedo, pues en la mayoría de los casos, tras todo ese trasiego, los niños se desarrollan con perfecta normalidad, ¿no? Y de hecho hay cierta correlación y se suele correlacionar en que no implica o no tiene que implicar un obstáculo para un desarrollo positivo en la adultez el que en la adolescencia haya situaciones o problemáticas o haya conductas de riesgo o haya dificultades en la relación con los padres. Nada que ver, ¿no? Ya de por sí hablamos de que es lo que conlleva, ¿no? Viene un poco dado en esta etapa y no debería de ser en verdad condicionante, ¿no? O al menos un condicionante determinante.
Sobre estas cuestiones que estamos tratando y otras más, seguramente vais a empezar a tratar a partir de mañana, de 11 a 1, en la que va a ser la primera sesión que se va a llevar a cabo con padres y madres de adolescentes, ¿no? En el Instituto Valle del Sahara, aquí de Cabezón.
Sí, así es, Lucía, sí. Mañana empezamos, mañana por la mañana empezamos en el Saja con este programa que vamos a hacer con los padres y madres de niños adolescentes aquí en Cabezón.
Pues que vaya muy bien y os tendremos aquí dentro de un par de semanas para seguir hablando de estos temas tan interesantes. Gracias, Miguel y Carolina.
Gracias a ti.
Gracias.